Programa de información apto para todo público. Con el auspicio de
Tenderati, el primer hub digital de negocios de Latinoamérica.
FM Mundo 98.1 presenta Más allá de los hechos con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5. Más allá de los hechos, bienvenidos todos.
Saludos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Más Allá de los Hechos. Esta semana estamos listos para revisar los temas destacados en los últimos días. El epicentro de la pandemia afectando a provincias como Pichincha, a la capital, a Quito, con el número de contagios más altos que se está reportando ya, aunque el número de muertos detectados, fallecidos, confirmados más bien, es menor, y eso podría ser un alivio. No deja de prender las alarmas sobre lo que está ocurriendo, además con un sistema de salud que ya venía con fallas, un sistema de salud ya deteriorado, pero que ante la corrupción y los últimos casos que se han evidenciado con una estructura delincuencial operando en varios hospitales, deja todavía mucho que desear sobre los recursos que no se pudieron invertir. Recuerden ustedes que Fiscalía anunció, por ejemplo, solo en un caso que se iba a vincular a 17 personas más en el Hospital Abel Gilbert. ¿Por qué? Porque eran ex directores de hospitales, que es lo que estamos viendo. Es ex jefes de unidades de cuidados intensivos, ellos que tenían que velar por la seguridad, por la salud de los enfermos, los que estaban encargados de los hospitales, hoy quienes están tras la mira de la justicia, porque son justamente quienes podrían estar involucrados en estos lamentables actos de corrupción que le roban la salud, que le roban la vida a los enfermos, a la ciudadanía. Un acto de corrupción como el de Pedernales, que hoy significa que Pedernales no tenga un hospital como el que estaba previsto que tenga, sino solamente un terreno en medio de la emergencia que estamos viviendo. Por eso es que el saldo lo paga, la factura de la corrupción, que podría parecer intangible, la paga realmente la ciudadanía, y sigue prendiendo las alarmas sobre lo que hay que hacer y lo que resta por hacer todavía, sin que signifique cansancio para la ciudadanía. Hoy quiero hablarles un poco sobre cómo está el estado en cuanto a resultados de este virus que sigue avanzando. Quiero que tengamos explicaciones de parte de un epidemiólogo un poco sobre lo que ya se ha llegado a conocer, y luego las buenas noticias de esperanza que se tiene a propósito de la vacuna, cuando ya son varios, no solamente uno, sino más de 100 casos, de 150 de hecho, 150 vacunas que ya están en proceso, unas en fase clínica, unas que ya se están utilizando en humanos en estas fases, que es el proceso de desarrollo para que finalmente se las pueda aplicar y podamos tener la noticia cuando finalmente se pueda acceder también a esa vacuna. Pero no pasará tan rápido, a pesar de que es algo sin precedentes, la velocidad con la que el mundo avanzó para obtener esta vacuna nos mantiene a todos aún alerta y en la obligación de seguir informando para que nos sigamos cuidando con lo que podemos hacer en cuanto a distanciamiento, a mascarilla, salud, prevención, etcétera, que no puede dejar de ser el mensaje que hacemos nosotros también desde los medios hacia ustedes en medio de la crisis que sigue viviendo nuestro país. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados.
A los protagonistas de los hechos, escúchelos aquí. Este es nuestro panel de invitados.
Doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo. José Luis Di Fabio, consultor en temas de vacunas, medicamentos y regulaciones sanitarias. Abogado Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Y empezamos Más Allá de los Hechos. A esta hora conversamos con Marcelo Aguilar, epidemiólogo. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Steffi. Un gusto estar con usted y su audiencia.
Es de normal preocupación de la ciudadanía, doctor, ver un poco cómo ha sido el avance de este virus, pero sobre todo la incertidumbre que seguimos teniendo sobre cuánto tiempo durará, qué está pasando, si está mutando, cómo va evolucionando y qué se ha podido conocer un poco sobre uno, lo que ha pasado en nuestro país con este virus, pero luego lo que está pasando en el mundo, que nos deja anticipar un poco qué es lo que se está investigando. Cuando la gente se pregunta un poco hacia dónde vamos, si bien con un virus en este sentido es difícil tener certezas, ¿qué hemos podido ya conocer sobre este virus un poco para prepararnos a los meses venideros, doctor?
Ciertamente, Steffi, la incerteza es lo que marca la expectativa social, la expectativa científica frente a un virus que tiene una capacidad enorme de transmisión, que cada vez va mostrando algunos rasgos mucho más preocupantes en su comportamiento clínico y epidemiológico. Pongo como ejemplo dos hechos que se conocen ahora. Casi la mitad de personas que sufrieron infección por el coronavirus van a tener luego alguna afectación neurológica. Estamos observando cada vez casos más frecuentes de reinfección en los países que tuvieron inicialmente el impacto, como los países europeos. Y esa capacidad de transmisión tan grande, ese acúmulo de casos que estamos viendo en América Latina, ligado a dos cuestiones fundamentales: las condiciones socioeconómicas de desigualdad tan marcada y la debilidad de los servicios de salud, que son insuficientes para responder de forma adecuada y asertiva frente a la circulación del virus. En este
luego está, doctor, no solamente cómo va la circulación, sino cómo estamos viendo también esta afectación, ¿verdad? Cuando usted se refiere un poco a lo que ya se empieza, y digo empieza a conocer porque todavía no hay tanta certeza de las consecuencias que pueden llegar a ocurrir. Yo revisaba parte de estudios que ustedes médicamente constantemente están publicando, ¿no? En cuanto a qué ha pasado con ciertos virus que solo tiempo después supieron las secuelas. Ahora todavía resulta quizás prematuro ver realmente cuál va a ser el impacto de este virus.
Ciertamente, es necesario ir observando y monitorizando toda la producción científica, que es extraordinaria. La Academia de los Países Desarrollados ha tenido una respuesta impresionante frente al conocimiento de este virus, y cada día hay nuevos datos que van apareciendo y que vamos conociendo ya más íntegramente la capacidad de este formidable enemigo, porque es un virus con una capacidad extraordinaria de transmitirse, de causar enfermedad y de causar mortalidad. Aunque en sí mismo el virus no es tan mortal, esa capacidad de transmitirse de forma masiva produce casos simultáneos y casos graves que superan totalmente las capacidades de previsión y control. Por eso es necesario, tal vez algunas de las lecciones más valiosas que tenemos hasta este momento, es que para enfrentar de forma exitosa en una fase de reactivación, es indispensable que el mundo se reactive, que el Ecuador tenga una capacidad de producir nuevamente, pero hay que hacerlo con seguridad. Las únicas condiciones de las lecciones aprendidas hasta este momento que van a permitir reducir la velocidad de transmisión y reducir el impacto de mortalidad es la vigilancia epidemiológica, es el trabajo de rastreo en casos en las comunidades, en los barrios, de tal modo que se reduzcan las fuentes de transmisión y vayan ocurriendo transmisiones de forma baja, de forma mediana, sin que superen las capacidades de los servicios de salud, especialmente de la terapia intensiva, y causen los impactos de mortalidad que hemos visto.
Y cuando como lo que ocurrió en Guayaquil, doctor, a reducir un poco las fuentes de transmisión, ¿se refiere a que no volvamos a tener brotes con un importante número de contagios a un mismo tiempo? Pero aprovecho a preguntarle también, ¿qué hay de cierto en cuanto a la carga viral? Es decir, muchos hoy, quizás después de haber sabido que tuvimos en muchas ciudades un porcentaje alto de contagios y creer que existen niveles de inmunidad, luego tenemos investigaciones sobre cuánto tiempo realmente puede durar esa inmunidad, si después, aunque no ha habido casos, puede nuevamente contraer la enfermedad o el virus, y luego si es que lo hace, ¿qué pasa o qué tan cierto es el que la carga viral pueda ser menor? ¿Qué pasa ahí?
La primera fase, cuando tenemos zonas de altísima transmisión, como lo que ocurrió en Guayaquil, va a causar un efecto que muchas personas adquirieron la infección y muchas van a quedar inmunes, al menos de forma temporal, y se reduce la velocidad de transmisión. Pero si se relajan las medidas preventivas, un porcentaje de esa población que quedó susceptible, que puede adquirir nuevamente la infección, va a estar produciendo casos continuos que configuran una situación endémica y brotes. Pero también se observa que después de 3 meses de ocurrida la infección, se reduce el número de anticuerpos y las personas quedan nuevamente expuestos a segundas infecciones. Y esas infecciones son más severas e incluso más letales. Entonces, los rebrotes.
¿Cuáles o cómo podrían aparecer estas segundas infecciones, doctor? ¿En qué sentido?
En la medida que el virus continúa circulando en la comunidad, estas personas que ya perdieron una cantidad de anticuerpos protectores vuelven a quedar susceptibles y desarrollan infección. Esto se está observando mucho en personal médico, que en la primera fase se infectó, pero ya han pasado varios meses y se han vuelto a infectar. Se están observando algunas tasas de reinfección más o menos de 5% en Madrid, 10% en la zona de Texas, y hay que estar muy atentos para lo que ocurre en Guayaquil. Las zonas de mayor indisciplina social, donde más se están incumpliendo las medidas de protección en este momento en Ecuador, son Guayaquil y Quito. A pesar de que ya pasó el primer impacto en Guayaquil, hay que recomendar el mantenimiento de las medidas preventivas de forma rigurosa.
Ahora, ahí, doctor, cuando hablamos de una reinfección, ¿significa que contrajo nuevamente el virus? O pregunto si es que el virus puede permanecer un buen tiempo en el organismo, ya está, y luego en determinado momento pues sentimos cómo aparece. Y pregunto esto porque lo que se informó del lado del ministerio y de las autoridades es que si es que ya gran parte de la ciudadanía tiene estos anticuerpos, se desarrolló esta especie de inmunidad, lo que da una falsa tranquilidad de alguna manera de que toda esa población difícilmente se volvería a contagiar.
Hay las dos cuestiones. No queda todavía muy claro, no hay datos fidedignos que muestren que hay una recrudescencia, es decir, que el virus permaneció en las personas y que volvió a activarse posteriormente. Lo que está documentado en este momento es que hay personas que perdieron la inmunidad y volvieron a infectarse porque el virus sigue circulando. Eso es lo que se tiene con mayor certeza en este momento. Por eso es importante, frente a un virus nuevo, que no conocemos exactamente su comportamiento clínico y epidemiológico, tener un monitoreo y estar vigilando, estar observando todas las informaciones que aparecen respecto a su comportamiento, porque esto va a permitir hacer los ajustes necesarios para la prevención y control en la siguiente fase.
¿Qué debería incluir ese rastreo, ese control epidemiológico? Si por un lado las autoridades siguen intentando ahondar esfuerzos con todos los problemas que hubo sobre las pruebas para poder prevenir o diagnosticar si realmente alguien está contagiado o si sigue en fase de contagio, luego los problemas que se dieron que ya vimos y estamos denunciando, es decir, estos falsos negativos, que son los que realmente más preocupan, que en determinado u otro laboratorio salió que era negativo, pero a los pocos días en distintos laboratorios ya era positivo, lo deja un poco nuevamente, volvemos a esta incertidumbre a la ciudadanía de quizás estar caminando o contagiando con un falso negativo, y por ende para hacer realmente el rastreo, ¿qué es lo que se necesitaría?
Es correcta la preocupación, Steffi. Ahí hay varios aspectos. El primero es que las pruebas iniciales que se estuvieron utilizando tuvieron muchos problemas de sensibilidad, tanto el PCR y mucho más las pruebas rápidas que detectan anticuerpos. Entonces, en la medida que se han ido perfeccionando esas pruebas, han mejorado la sensibilidad y la especificidad, es decir, son más exactas, más precisas, y diagnostican lo que está ocurriendo. También se conoce ahora que hay un número importante de personas que están infectadas y que no tienen síntomas. Esos asintomáticos son los más peligrosos para la transmisión. Pero de todos modos, a pesar de esos problemas técnicos de las pruebas, se muestra que el rastreo de casos es la medida más efectiva. El rastreo que tiene que hacerse a través de un sistema de vigilancia epidemiológica que tiene que trabajar en las comunidades, en los barrios, buscando las personas que tienen síntomas sospechosos de la enfermedad, diagnosticándolos, haciendo seguimiento a sus contactos, que generalmente son las familias o los vecinos, haciendo pruebas y aislando a esas personas. Esa es la medida más adecuada, porque al aislarlos, quitamos las fuentes de transmisión. Y de ese modo se produce una transmisión. Siempre van a estar ocurriendo casos de algunos brotes, pero no de un modo explosivo que desborden las capacidades de respuesta de los servicios.
¿Cuándo vamos o en cuánto tiempo normalmente cuando se estudia un virus, uno nuevo como el que estamos viviendo ahora mismo, se puede tener más referencia sobre las secuelas, las consecuencias reales? Claro, tenemos países donde el virus llegó antes, pero estamos hablando de meses antes, no es que podemos hablar de años para ya poder ver las consecuencias, pero dentro de esas secuelas que se empiezan a investigar, ¿qué estamos viendo? Y pregunto esto porque mucha gente dijo, a la que ya le dio, pues qué bueno, ya me dio, me quedo tranquilo, quizás ya no me vuelve a dar, ya estamos viendo qué puede pasar, pero por otro lado es, hay que estar atentos a ver si en la manera en que impactó el virus en función de la carga viral o cómo fue, puede traer otras consecuencias que todavía nos deja un poco expectantes a ver dónde hay que revisar.
Las consecuencias pueden ser mediatas, inmediatas y a largo plazo. Le pongo, por ejemplo, apenas un ejemplo, el virus del chikungunya. Solo después de 6 meses a un año podemos ver si dejó secuelas reumáticas en las personas. Lo que estamos viendo hasta ahora, un virus que ha circulado 6 meses en el planeta, son algunas de las consecuencias mediatas, más próximas, como los síndromes inflamatorios que ocurren en los niños, las consecuencias posteriores, estas secuelas neurológicas, pero esto hay que vigilar durante varios años porque consecuencias tardías, incluso de tipo autoinmune, pueden aparecer de forma mucho más tardía. Esto hasta tener el panorama completo demorarán varios años.
Y son parte de las observaciones que comparte con nosotros hoy el epidemiólogo Marcelo Aguilar, acompañándonos aquí en Más Allá de los Hechos. Como siempre, un gusto y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Saludos a toda esa audiencia y siempre a su orden.
Muchas gracias. Una pausa y al regresar hablaremos con un consultor en temas de vacunas, de medicamentos, de regulaciones sanitarias. José Luis Di Fabio estará con nosotros. Quédese usted en nuestra sintonía.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo cambió
y necesitamos reinventarnos. Te presentamos Tenderati, la primera app de comercio electrónico que funciona como un mall virtual. Registra tu negocio sin costo y empieza a vender tus productos y servicios en 48 horas. Vende por Tenderati.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Seguimos en Más allá de los hechos con Stephanie Spin, una exploración objetiva de los sucesos que generan la noticia.
Ya está en Ecuador Tenderati, la nueva app de comercio electrónico que funciona como un mall virtual. Puedes hacer tus pedidos ya: ropa, mercado, restaurantes, vehículos, salud, servicios a domicilio, clases, consultorías, todo lo que te imaginas en un app. Tenderati, descarga ya en App Store o Google Play.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Seguimos en Más allá de los hechos. A esta hora conversemos con José Luis Di Fabio. Él es consultor internacional, se retiró de la Organización Panamericana de la Salud en 2015, donde trabajó por más de 25 años con la OMS, analizando, es consultor hoy en temas de vacunas, de medicamentos, de regulaciones sanitarias, y por eso analizando este tema, vimos muy importante tener también la experiencia de José Luis acompañándonos hoy. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, hola, Stephanie, un gusto estar con ustedes conversando sobre este tema tan de momento.
La pregunta del millón en relación a esto sigue siendo para la ciudadanía en distintos países del mundo: ¿para cuándo llegará la vacuna? Y luego, pues, y luego podremos hablar de esa seguridad, de esa eficacia, que ya son otros temas. Con los últimos anuncios que se han hecho desde distintos países y casas a propósito del desarrollo de la vacuna, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, creo que lo que es importantísimo destacar es la velocidad con que todo esto se ha desarrollado. Realmente es histórico. Generalmente el desarrollo de vacunas lleva muchos años. Estamos hablando de más, hasta de 10 años, incluso más. Y aquí vemos que algo que se comenzó en febrero, y ya estamos en fines de julio, principios de agosto, y tenemos más de 150 vacunas en proceso, que van desde algunas que están ya en sus fases clínicas, más de 25 ya están en fase clínica, siendo utilizadas en humanos, y 140 en procesos de desarrollos iniciales y también preclínicos. Digamos que este volumen es de vacuna. Pienso que nos pueden garantizar que en algún futuro próximo vamos a tener material importante para poder defendernos del coronavirus.
Ahora, de lo que ya se ha visto hasta ahora, el mismo hecho de que haya 150 vacunas en proceso, digo con la experiencia, a pesar de que no hay precedente para un virus como el que estamos viviendo ahora mismo, por un lado está el tiempo en el que alguien pueda anunciar finalmente que ya hay una vacuna, que se están haciendo las pruebas, pero luego es con qué ánimo se lanzarán realmente a probar, si es que mañana se llega a certificar que un 80-85% de efectividad ya hace que se lance la vacuna o no. Un poco la desconfianza del lado de la ciudadanía siempre puede girar en torno a: hay una premura, hay una urgencia, pero entonces, ¿qué tanta eficacia y seguridad puede traer esa vacuna?
Claro, generalmente con las otras vacunas, el hecho de que el proceso lleve tanto tiempo, o sea, que ya se han hecho la fase 1 como la fase 2 y fase estudios clínicos 3, tratando de poder ver todas aquellas posibilidades, los grupos de edad, los grupos de riesgo, por algo ese proceso lleva 10 años. Pero bueno, no se estuvo en una situación como ahora, que tenemos una situación pandémica. Y vemos que las medidas que se toman, primero que no necesariamente la población las está asumiendo, o sea, y son metodologías simples como el uso de mascarilla o el distanciamiento social, o sea, no se está logrando controlar el virus, o sea que la alternativa más práctica y más pronta es poder contar con vacunas. Creo que en eso estamos la gran mayoría de la población deseando tener una vacuna para poder tener una cierta garantía, seguridad para poder salir incluso a la calle.
Y desde su experiencia también con el manejo de vacunas, aún ante la desconfianza por los efectos que pueda generar en la ciudadanía, pero sobre la urgencia por la gravedad en la aplicación de un virus como lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿hay antecedentes sobre la aplicación obligatoria de vacunas, por ejemplo, conociendo ya su necesidad?
Bueno, hay muchos países que la vacunación es obligatoria, o sea, forma parte. O sea, el hecho de que hay que tener en cuenta siempre que la vacuna, sí, me protege a mí, pero también al estar yo protegido, estoy protegiendo a la gente que me rodea. Y yo creo que esa es la clave del uso de la vacunación como una herramienta de salud pública. O sea, estoy yo, pero también está todo el grupo de gente con el que yo me estoy moviendo. De ahí la necesidad de tener altas coberturas. Siempre hay una evaluación de riesgo. En este momento creo que ante una vacuna, que como tú has dicho, de un 80-85% de efectivo, no están seguros que se logre con unas primeras vacunas esa efectividad. O sea que probablemente sea un poco más bajo. Entonces sí se va a necesitar que la mayor cantidad de la población se aplique la vacuna, use la vacuna.
Pero luego los está temas de seguridad, en el caso de que haya la voluntad incluso, José Luis, el que haya acceso realmente en tiempo oportuno para esa vacuna, porque lo que ha ocurrido normalmente, y ya lo vimos al inicio de esta pandemia, es que primero, dependiendo qué país finalmente la saque, se resolverán las urgencias de aquellos países, los que tengan acuerdos, y hay anuncios de quienes han comprado determinada vacuna o para poder disponer antes de, y lo que pasa con los países como los nuestros, en los países en vías de desarrollo, donde tenemos casos con déficit y presupuestos complicados para poder acceder a tiempo, con presupuestos a este tipo de vacunas, pues podría alargar incluso más el que pueda haber acceso con un tiempo razonable.
Sí, eso, o sea, está el temor a que se nacionalice la vacuna, o sea, que en aquel país donde se produzca la vacuna, lo primero que se decida, esta vacuna se va a usar y lo que sobre será exportable y vendible. Lo que está ocurriendo hoy, uno ve que hay varias vacunas que están en estudios avanzados de distintas plataformas, o sea que son diferentes, y ahí lo que es muy importante es que los países, los ministerios, las autoridades de salud entiendan bien qué tipo de vacunas son las que estarán disponibles, y las compañías, por lo que uno sabe, están yendo ya a los países, específicamente en Latinoamérica, a negociar las vacunas. Ahora, para poder negociar hay que tener conocimiento de qué es lo que me están ofreciendo. O sea, hay vacunas, o sea, en principio sumamos todas son buenas, pero hay vacunas que requieren un sistema de distribución que tal vez el país no tenga, o una forma de aplicación que tal vez sea complicada por el personal, la necesidad de capacitar al personal de salud. O sea que los países tienen que asumir su rol, y cuando hablo de los países son las autoridades de salud, a entender cuáles son las vacunas, a entenderlas mejor y poder tomar decisiones válidas para el bien de su población. No porque la primer vacuna que aparezca o que me ofrezcan y que yo pueda garantizar el volumen, necesariamente pueda ser la que mi población necesita.
¿Cómo se ha volcado el mundo un poco para buscar la solución a este virus? También es algo que nos deja sin precedentes. Usted fue asesor regional de vacunas y biológicos, fue gerente del área de tecnología, atención en salud e investigación y muchos otros cargos, pero cuando se ha dedicado también a los temas relacionados con vacunas, lo que vemos ahora, este impulso, ¿no?, de 2, de 3, de 8 mil billones de dólares, todos los esfuerzos alrededor del mundo, habla de la importancia por las consecuencias graves que sigue teniendo este virus. ¿Hay antecedentes sobre lo que estamos viendo ahora en relación a cuánto se está destinando en esfuerzos también para conseguir esta vacuna?
Bueno, digamos que las inversiones son muy grandes, ¿no? O sea, sobre todo las propias compañías, lo que es interesante, de alguna forma están arriesgando porque están comprometiéndose a producir volúmenes grandísimos de vacuna sin tener la vacuna pronta y sin tener un mercado asegurado. O sea, de ahí tal vez es que puedan estar agresivas tratando de ir garantizándose ese mercado. Por otro lado, hay un financiamiento muy importante que viene de Gavi, de la Alianza Gavi para Vacunas. De mismo Estados Unidos ha puesto mucho dinero apoyando a las empresas para desarrollar la vacuna, y lo mismo que la Unión Europea, los países europeos también han puesto mucho dinero, de alguna forma garantizando compra de vacuna a cambio de que te apoyo en los estudios clínicos o te apoyo en mejorar las capacidades productivas. Y países como China y también India están haciendo sus inversiones para poder lograr tener una vacuna para satisfacer las necesidades de su población y lógicamente también exportar. Lo que también se espera es, o sea, no es que esperemos como deseando, pero lo que pueda ocurrir es que el coronavirus continúe, o sea, que sea una vacuna más que habrá que pensar en introducir en los programas de inmunizaciones, como el caso de la influenza. O sea, que cada año haya que, o cada dos años haya que volver a reinmunizarse.
Pero en cuanto a la cantidad de gente precisamente que se ha contagiado en el mundo, que podría seguir contagiándose en los próximos meses, un poco sobre el número, es decir, si esperamos que 2,000 millones de pruebas o de vacunas, de dosis que se requerirían para poder, por lo menos de lo que estaba diciendo Naciones Unidas, para poder pensar en llegar a los países o a todos quienes requieran, ¿complica un poco más la situación?
Bueno, o sea, primero lo que hay que hacer es una estrategia de a quién se vacuna. O sea, lo que se está viendo es que los trabajadores de salud son los que más se han enfermado y son los focos. O sea, que hay que asegurar de que todos los trabajadores de salud de todo el mundo estén vacunados. Después, la gente que trabaja en los servicios, o sea, los que no hay más remedio que ellos estén trabajando, hay que garantizarles de que ellos estén protegidos. Después están, bueno, el adulto mayor, que también es el otro grupo que se ha enfermado más y que ha tenido la mortalidad más alta. Y sobre todo si tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. O sea que hay que focalizar y tratar de asegurar que esos grupos estén protegidos. Por otro lado, y es lo que está ocurriendo ahora por esos casos, es que la gente joven, como el coronavirus en principio no los afecta en forma tan severa como a los adultos mayores, se toman libertades, pero se transforman en asintomáticos y son los que contagian a los mayores. O sea que hay que priorizar y en forma escalonada ir vacunando a aquellos que están a mayor riesgo y llegar luego, si es posible, a vacunar a toda la población.
¿No será un tema de un mes o de pocos meses? Sabemos que esto es algo que va para más largo, por lo que lo invito desde ya a José Luis Di Fabio, quien nos ha acompañado hoy amablemente, para que tengamos la oportunidad de volver a conversar en función de los avances que sigamos viendo y nuevas noticias. Y por ahora lo quiero agradecer inmensamente por habernos acompañado aquí en Más Allá de los Hechos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Estefan, y me alegro de poder sido de alguna utilidad para aclarar algunos puntos. Y estaré disponible si así lo deseas.
Gracias, muy gentil. Una última pausa y al volver el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, quédese en nuestra sintonía.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Inicio del espacio publicitario.
El mundo ya no es el mismo. Necesitamos reinventarnos. Tenderati, la primera app de negocios, ventas y servicios del Ecuador. Sube tus productos a tu tienda digital y comienza a vender. Regístrate en tenderati.com. Vende por Tenderati.
Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com.
Fin del espacio publicitario.
Seguimos en Más allá de los hechos con Stephanie Spin, una exploración objetiva de los sucesos que generan la noticia.
Ya está en Ecuador Tenderati, la nueva app de comercio electrónico que funciona como un mall virtual. Haz tus pedidos ya en ropa, mercado, restaurantes, vehículos, salud, servicios a domicilio, clases, consultorías, todo lo que te imaginas en una app, en una aplicación. Tenderati, descarga ya en App Store o Google Play.
Más allá de los hechos, con Stephanie Spin. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia.
Parte final en Más allá de los hechos. Conversamos ahora con el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Estefi, muy buenos días. Muchas gracias a usted.
A usted por acompañarnos. Estamos viendo la preocupación sin duda en cómo ha aumentado. Han podido controlar en ciertas parroquias, pero aumenta el contagio en algunas otras parroquias a propósito de este virus. Vemos todavía las fiestas, los libadores, el irrespeto al toque de queda. Hemos visto esas imágenes lamentables en que se reporta incluso a la policía siendo atacada por ciudadanos cuando se ha intentado despejar o controlar esas fiestas, esas aglomeraciones o controlar el uso de la mascarilla. En los datos que estábamos reportando, hay más de 11.000 fiestas clandestinas entre marzo y julio de este año, en un periodo en que estas fiestas han estado prohibidas, más de 11.000. Nos habla también de parte de las consecuencias que estamos viviendo ahora con un contagio que se nos está haciendo difícil controlar. ¿Y qué medidas frente a esto y frente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Se lo preguntamos. Bienvenido nuevamente.
Sí, definitivamente la situación en la ciudad de Quito es muy crítica, compleja. Los datos así lo revelan. En caso de Pichincha tenemos más de 14.000 personas contagiadas y en el Quito hasta el 28 de julio 12.947. Pichincha es la segunda provincia dentro del territorio nacional que concentra el 19.35% de total de casos confirmados. Y una cifra que es escalofriante es aquella que nos hace conocer que en este mes se crearon o hubo 5.694 nuevos casos, lo cual implica un promedio de 196 personas contagiadas por día, que es distinta a lo que ocurría en meses anteriores, que teníamos 97 personas contagiadas diariamente. Es una cifra que obviamente va a impedir el que podamos tener una respuesta sanitaria, tomando en cuenta que todos los hospitales, tanto públicos como privados, están realmente llenos, están desbordados. Y en ese sentido, la preocupación es muy grande y por ello es que el municipio ha querido contribuir de alguna manera creando estos centros de triaje en los en el distrito, en distribuidos en toda la ciudad, en el norte, en el centro, al sur, fundamentalmente en aquellas siete parroquias que fueron identificadas como zonas rojas, pero además hemos incluido a dos que son Quitumbe, Chimbacaya.
¿Y cuánto ha podido aliviar, descongestionar el sistema esta atención médica, estos puntos de triaje para atender a personas no solo que están presentando síntomas, hay algunos que están contagiados. Hemos recorrido los sitios con imágenes, con cámaras, viendo cómo están haciendo largas filas también, esperando para su turno, aún con la posibilidad de estar contagiados porque no queda más. Y frente a esto, ¿cuánto han logrado realmente avanzar, descongestionar, sin que sean necesariamente las condiciones más óptimas? Porque hay que dejarlo claro.
Sí, correcto. Es simplemente una estrategia para atender a pacientes con sintomatología de COVID. Centros nos permiten hacer una detección de los casos, hacer una atención ambulatoria, iniciar tratamientos en los casos que procede, pero fundamentalmente lo que hacemos es evaluar a los pacientes y, dependiendo de su condición, se recomienda o el aislamiento obligatorio en sus propios domicilios o el traslado al centro de atención temporal del Bicentenario, que tiene una capacidad de 360 camas, obviamente para personas que tienen síntomas leve o moderado o que están convaleciendo, que estuvieron en el hospital, o si se los manda al hospital. Pero además estamos pensando en una intervención comunitaria con brigadas, porque los centros de triaje son puntos fijos, y si es que queremos llegar a la comunidad, porque creemos que el virus se lo controla en la comunidad y no en los hospitales, estamos pensando en integrar 29 brigadas con médicos, con enfermeros y líderes barriales para hacer esta atención ambulatoria directamente en los domicilios. La verdad es que nos preocupa mucho las cifras. Usted al inicio señalaba con propiedad las cinco inconductas que afectan directamente el contagio. Entre ellas, la aglomeración, Quito tiene el 21%. A nivel nacional son como 44,000 estas aglomeraciones, y Quito ya va llegando a los 10,000, tiene 9,501.
Pero ante esa, ¿qué alternativa tienen, vicealcalde? Porque, okay, si estamos hablando de reforzar medidas como prohibieron la venta de licor de viernes a domingo durante 15 días, y según anunció la ministra, son en varias provincias que ya han anunciado el toque de queda, que nuevamente vayan moviendo las horas, es decir, intentando evitar las aglomeraciones. Pero esto va un poco más allá de lo que disponga la ley o la normativa. Es también un poco la desesperación y los ciudadanos que ya, después de tanto tiempo, en medio de esta crisis en la que han vivido, prácticamente no les importa, incluso siquiera en el caso de que se lleguen a contagiar. Por ende, más allá de las disposiciones que haya, ¿qué tanta posibilidad están teniendo las autoridades de controlar esto que se está yendo de las manos?
Vean, hemos hecho los mayores esfuerzos. Se han hecho operativos localizados más allá de 2,000, 3,000. Y nos han permitido, en algunos casos, reducir el 22%. De los problemas que tenemos, pero realmente no hay personal de control, no tenemos 3,000,000 de policías para cada uno de los habitantes dentro del distrito metropolitano, y por eso creo que es fundamental hacer un llamado a la conciencia. Aquí hay un tema que es fundamental: la responsabilidad personal. Si cumpliéramos con aquellas recomendaciones que nos ha dicho la Organización Mundial de Salud, la trilogía de la vida, el uso debido de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos, creo que lo ha dicho la Organización Mundial de Salud, con estas normas, inclusive sin tener vacunas, va a ser posible. Yo añado el hecho de que es necesario que las personas se mantengan en sus hogares, que eviten las reuniones. Uno no puede comprender cómo pueden hacer festejos, fiestas. Estamos terminando el año lectivo y ya se están reportando graduaciones. No vamos a poder, definitivamente el sistema no nos permite hacer un control como el que quisiéramos. Por eso es un llamado necesario a la ciudadanía, teniendo claro que el virus está afuera y que cualquier posibilidad de esta reunión puede implicar un foco de contagio y traer el virus a nuestras casas, que puede significar lamentablemente el fallecimiento de alguno de los seres queridos que tenemos en casa.
Y luego la gran preocupación es cómo, qué tan preparados, más allá de los antecedentes que tuvimos, porque ya son varios meses de esto, con una pandemia afectando más de uno que otro lugar, pero luego en qué condiciones están en cuanto a equipamiento, a insumos médicos, a medicamentos, a los recursos realmente que deben disponer. Y hablo de los recursos porque uno de los graves problemas que se ha detectado en el sistema de salud pública en estos meses es la corrupción. Es una estructura delincuencial que ya sabemos que ha venido operando en varios hospitales. ¿Quiénes? Exdirectores de los hospitales, exjefes de unidades de cuidados intensivos, decía yo, los que estaban encargados de velar por la salud de los enfermos eran los mismos que le estaban robando al enfermo y a la ciudadanía, y eso lo vemos en varios hospitales, en Quito también, en el Eugenio Espejo de Quito, acá en Milagro, en Los Ceibos, el de Durán, y finalmente con esto la afectación es hoy faltan recursos y a dónde se fueron. ¿Qué dice el municipio sobre esto?
Sí, mire, la situación es caótica, yo diría, nos tiene realmente preocupados, tanto en las unidades médicas a cargo del Ministerio de Salud, cuanto de los hospitales privados, han aumentado su capacidad. Por ejemplo, en el caso de los privados, inicialmente tenían 50 unidades de cuidados intensivos y 75 puestos de hospitalización, ahora han aumentado, han hecho también salas de aislamiento, han hecho camas de cuidados intermedios, emergencias con oxígenos, han aumentado equipos, personal médico, pero todo ello resulta insuficiente frente a una potencial proliferación de casos que eleven exponencialmente la curva de contagios. No vamos a poder responder. Se han puesto carpas al lado de los hospitales, en fin, para tratar de atender, pero no hay posible. Tenemos inclusive 5 morgues móviles que tienen una capacidad para 200 cadáveres. En cierta manera, el ministro de Salud ha señalado que en estos últimos días ha disminuido el número de cadáveres, pero obviamente nos preocupa mucho sabiendo que actualmente, según las cifras que da el Ministerio de Salud Pública, son alrededor de 670 personas muertas en el caso de Quito.
Y ya sabemos también que luego hay un subregistro, que no se puede contabilizar el número de muertos donde no hay una confirmación por COVID, pero ya sabemos luego, revisando las estadísticas del número de muertos en relación a años pasados, realmente para ver la incidencia que estamos teniendo como país, de 10.000, de 15.000, no solamente de 8.000 personas, como lamentablemente va a tener que sufrir este país, como ya lo estamos viendo. Pero yo le preguntaba un poco, vicealcalde, por el tema de la corrupción, porque realmente es un tema que preocupa para las autoridades, que son quienes deberán dar una respuesta para devolverle la confianza a la ciudadanía. Y el municipio de Quito no está libre de ataques y de denuncias de casos de corrupción, desde las mismas pruebas, desde los contratos, desde contratos que se firmaron durante la durante la pandemia, el propio alcalde acusado en otros casos. ¿Qué va a hacer también el municipio para devolverle esa confianza a la ciudadanía?
Sí, correcto. Es lamentable que en una emergencia sanitaria tengamos este mal, ¿no?, este flagelo que es la corrupción, de unos tantos sinvergüenzas que han aprovechado el momento para poder enriquecerse los bolsillos. Nosotros como consejo estamos exigiendo la intervención. Tenemos la satisfacción de que la Contraloría ha emitido ya un dictamen con respecto a las pruebas de COVID, estableciendo responsabilidades, inclusive penales. Y esto pasará a la Fiscalía y nosotros estamos incentivando para que la Fiscalía agilite, obviamente respetando el debido proceso, los procedimientos a efecto de que podamos llegar al fin de esto. Yo lo que siempre he dicho, y la ciudadanía creo que también está en ese punto, no se trata simplemente de tener informes. Lo que buscamos es que se llegue a establecer si se cometió un delito y quiénes son los responsables, porque estas personas tienen que estar en la cárcel. Y en ese sentido, estamos proporcionando toda la información y documentación a las autoridades de control para que se sancionen todos estos casos de corrupción. La única forma de recobrar la confianza en la ciudadanía es que estos hechos que han indignado a toda la ciudadanía se lleguen al punto final, que es el establecimiento de la infracción y quiénes son responsables con la sanción respectiva.
Y esto es lo que espera sin duda la ciudadanía. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, acompañándonos hoy en Más Allá de los Hechos. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros.
A usted, Steffi, muchas gracias.
Buen día. Y así concluimos esta emisión, como lo hacemos, presentándole a usted distintos puntos de vista, información, estudios, últimas notas para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana. Cuídese. Y que esté bien.
Con el auspicio de
Tenderati, el primer hub digital de negocios de Latinoamérica.
FM Mundo 98.1 presentó Más allá de los hechos. Análisis a fondo y de frente con los protagonistas de la noticia. Conducción, Stephanie Spin. Producción, Carlos Cárdenas. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.